7 minutos ya pasaron de las 10 de la mañana, 2 grados bajo cero la temperatura actual en la ciudad de Zapala. Mañana gris la de hoy en nuestra ciudad. Bueno, estábamos esperando que se actualice la página de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas para brindarle la información, pero para hoy la máxima es de 6 grados nada más, ¿eh? Así que vamos a tener una jornada muy fría en toda nuestra región y aquí en particular. Hoy, cuando leíamos los títulos, veíamos principalmente esta información que aparece en el diario Río Negro, bueno, que obviamente por otra parte trae mucha preocupación, ¿no?
Así es, Edgardo, y bueno, tiene que ver, como lo decíamos hoy muy tempranito, y por allí una información que también apareció en Matutino Regional. Cada 7 horas se denuncia un nuevo hecho de violencia de género. Estas estadísticas aparentemente no bajan, más allá de que se habla y se hacen muchas campañas, se habla de la violencia de género permanentemente.
Bueno, para hablar sobre el tema estamos en contacto telefónico con el doctor José Ignacio Jerez, él es titular del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén. Doctor, muy buenos días, gracias por atendernos. Nélida López, Edgardo Ubillos, desde Radio Nacional Zapala, los saludamos.
Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien.
Un saludo especial a ustedes, al equipo de trabajo y, por supuesto, a la audiencia que los escucha a diario.
Doctor, bueno, gracias por su tiempo y gracias por atendernos.
Por favor, un placer.
Bueno, hablábamos sobre esta nota que apareció hoy en particular en el diario Río Negro, pero ¿de qué manera se viene trabajando también desde el Ministerio Público Fiscal? ¿Hay nuevos organigramas, nuevas maneras de trabajar también frente a estos hechos de violencia con una escalada importante en nuestro país y en la provincia en particular, ¿no?
Sí, bueno, todo surge a raíz de haber transitado 3 años y medio de la reforma. Ya prácticamente no hay casos del anterior sistema. Neuquén ha atravesado una implementación, la verdad que bastante ejemplar en lo que tiene que ver con la puesta en funcionamiento del sistema acusatorio. Como el oyente lo sabrá, el 14 de enero de 2014 entró en vigencia un sistema bastante más dinámico que el sistema anterior, donde hoy investigan los fiscales, antes investigaban también los jueces, y principalmente, y creo que en esto es la gran nota de diferencia con el resto de los sistemas que hay en el país, Neuquén tiene una oralidad que lo que hace es avanzar mucho más rápido sobre la solución de los conflictos penales. Fíjense ustedes que hace más o menos 3 años atrás, con el sistema inquisitivo, un caso lograba una solución a los 3 o 4 años. Hoy es posible un caso complejo lograrlo a un año. Y esto se debe a la oralidad. ¿Qué tiene que ver esto con la reestructuración de la fiscalía? Es que luego de haber transcurrido 3 años y haber procesado absolutamente todos los casos del anterior sistema y tener datos y estadísticas que pueden reflejarse en una nueva reestructuración, hemos optado por optimizar los recursos y crear fiscalías, por ejemplo, nuevas, que antes no había, o escindir fiscalías para una mejor optimización y tratamiento de los casos, como es esto que estás mencionando del tema de los delitos contra la violencia, contra la mujer, de los delitos que entrañan violencia de género. Y por otro lado, hemos eliminado algunas fiscalías para reestructurarlas también. Y fíjate vos que esto tiene como un gran condimento un análisis victimológico que hicimos cerca de fin de año pasado, donde la sociedad por primera vez nos arrojó su opinión con relación a los delitos que la comunidad quiere que se investiguen con mayor energía. Fruto de todo este análisis, pudimos reestructurar el Ministerio Público Fiscal para tener una fiscalía de especialización mucho más efectiva.
Hola, fiscal, ¿sí me escucha?
Sí, le escucho perfecto.
Bien, bien. ¿Qué hacer ante los delitos?
¿Qué hacer en términos generales?
Sí, sí. Digo, la gente, ¿cómo está actuando? ¿Cómo se está manejando?
La gente tiene dos formas de denunciar hechos presuntamente delictivos. Puede ir a la comisaría más cercana y hacerlo, o puede ir al Ministerio Público Fiscal. de una manera u otra, siempre el caso va a recaer en el Ministerio Público Fiscal, con este nuevo sistema, ¿no? Luego, una vez que ingresa al Ministerio Público Fiscal, se hace un análisis de si ese caso configura o no delito, y de configurarse delito, si tiene la entidad suficiente como para que el Ministerio Público Fiscal pueda poner en ejercicio la acción penal y hacer una investigación. Si tiene la entidad suficiente, por especialización, se deriva a la Fiscalía, que debe intervenir en el asunto, ¿no?, que debe investigar. En la primera circunscripción judicial tenemos fiscalías temáticas, esto es por delito. Tenemos, por ejemplo, hoy con la nueva reestructuración, una fiscalía especialista en homicidios, y una de las cuestiones que yo les decía que hemos transformado y hemos escindido es la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Fiscalía de Violencia de Género. Antes nosotros teníamos esta fiscalía unida porque, obviamente, como lo dicen los tratados internacionales y la legislación nacional y provincial, todo ataque a la integridad sexual es una forma de violencia de género. Por eso habíamos concebido la unión de estas dos fiscalías en esta interrelación de temáticas, pero nos dimos cuenta con el transcurso del tiempo que debían estar separadas. Tratar, por un lado, las investigaciones que tienen que ver con delitos contra la integridad sexual, como son las violaciones o los abusos sexuales, de lo que es la violencia de género en sí misma. Porque hay situaciones de violencia de género que no necesariamente tienen que ver contra la integridad sexual, o hay situaciones de violencia de género que no necesariamente son delitos y son atendidas por la Fiscalía. La ley 2785 y 2786, que son la ley de violencia de género y la ley de violencia doméstica, ponen cabeza del Ministerio Público Fiscal y de otros organismos la posibilidad de dictar medidas cautelares a fin de hacer cesar la violencia, por más que no se trate de una situación delictiva. Con la creación de esta Fiscalía de Delitos de Género, que ya venía funcionando con esta modalidad desde el año 2012, lo que hemos hecho es que esta Fiscalía sea la puerta de ingreso de todos los casos de violencia de género que se quieran denunciar, sean o no delitos. Si son delitos, el Ministerio Público Fiscal continúa con la investigación. Si la situación que se denuncia no es un delito, pero entraña violencia familiar, el fiscal queda habilitado dentro de las 24 horas para poder tomar una medida directa que haga cesar las situaciones de violencia. Pero, una vez superada esa situación, tiene que derivar las actuaciones a la justicia interviniente, que puede ser la justicia de familia, por supuesto.
Uh-huh. Doctor, bueno, en este caso, este nuevo organigrama que ya se puso en funcionamiento está en toda la provincia del Neuquén. ¿Hay dependencias de estas características en cada una de las jurisdicciones?
Mira, en realidad no. En realidad, Neuquén tiene 5 circunscripciones judiciales, la más importante por cantidad de casos que trata es, por supuesto, Neuquén, que supera en su conjunto a las 4 restantes. Sí. Las otras 4 circunscripciones están trabajando muy bien de la forma que lo hacen. Es decir, no amerita una revisión de la forma de tratamiento. Si bien lo que tiene que ver con cuestiones de género, las fiscalías del interior se han ido especializando, en realidad no existe una demanda importante como para poder tener equipos especializados para investigar distintos tipos de delitos, ¿no? Uh-huh. O sea, como están trabajando muy bien, y en Zapala sobre todo.
En cuanto a los números, decíamos, una vieja metodología, ahora esta nueva que se implementa a partir de hace poco tiempo y con toda esta nueva estructura, este nuevo organigrama de trabajo, que es mucho más ágil y más rápido, que, digamos, más allá de que le ha permitido, obviamente, a la justicia poder resolver los casos en forma más rápida, ¿qué otro beneficio le ha traído a la sociedad también?
el nuevo sistema, sí, y evidentemente encontrar la solución para el caso en particular. Uh-huh. Con el anterior sistema, la solución solo era el juicio. Digamos, había como única solución a los casos penales, el juicio era lipúblico. Y había como una especie de selección del sistema, yo te diría, natural. Es decir, aquellos casos que no estaban para mandar a juicio, se los dejaba prescribir, se los dejaba vencer. Sí. Hoy por hoy hay un montón de herramientas para poder utilizar que tienen que ver con la solución del conflicto de acuerdo a la naturaleza del caso. Por ejemplo, hoy usamos mucho la mediación penal, y antes la mediación penal no existía. En Zapala, dentro del Ministerio Público Fiscal, tenemos un departamento, un área de mediación penal. Hoy los conflictos penales, por ejemplo, de carácter patrimonial y que tiene que ver con un conflicto, yo te diría, hasta bilateral, porque afecta a la relación entre dos personas o un grupo de personas, puede resolverse a través de esta vía. ¿Qué quiere decir esto?
Esto es una instancia previa al juicio, perdón, doctor.
No, ni siquiera, es más, si el conflicto se resuelve a través de la mediación, ni siquiera se habla ya de juicio, claro, porque son las mismas partes en el conflicto quienes se encuentran a través del diálogo, obviamente ayudados por un tercero imparcial que es el mediador, la solución a su conflicto, que muchas veces es devuélvame el dinero. Uh-huh. Es decir, yo lo que quiero es que aquella persona que me estafó me devuelva el dinero, y nos hemos dado cuenta que cuando los conflictos son resueltos, por ejemplo, con esta vía, el estafador no es reincidente. Es decir, el conflicto no solo se subsana, sino que además tiene permanencia hacia el futuro. Uh-huh. Es decir, con bajas tasas o niveles de reincidencia sobre las personas que han participado en la mediación. Uh-huh. Esa es una de las formas alternativas que tenemos de resolver los conflictos penales hoy, que antes, por ejemplo, no estaban y que nos están dando grandes beneficios.
Uh-huh. Y en este sentido, siempre sabemos que cuesta mucho tratar de imponer los nuevos cambios dentro de un sistema que viene con una metodología y con una enseñanza y con una justicia tradicional, si se quiere, o vieja, vetusta, no sé cómo será, ¿no? Pero ha habido mucha resistencia. ¿Cómo es este cambio?
Mira, yo creo que como todo cambio de sistema tiene que operarse de manera paulatina y el ciudadano ir de a poco internalizando los nuevos conceptos. Fíjate vos que nuestro código hoy, si uno tiene la posibilidad de leer los primeros artículos, hay un artículo que habla de la solución del conflicto de manera pacífica, es decir, que los jueces y los fiscales, ante un conflicto penal, lo que tenemos que hacer es de tratar de utilizar una herramienta que nos posibilite llegar a la paz social y a la armonía. Son conceptos absolutamente ajenos al derecho inquisitivo o al sistema inquisitivo anterior. Ahora estamos tratando de resolver los conflictos, tratando de buscar la paz para resolver el gen del conflicto, porque cuando uno llega a juicio o cuando utiliza la violencia, entre comillas, que los sistemas inquisitivos habilitaban, no se resolvía el conflicto primario. Es decir, lo que tenemos que tratar de propender es a resolver el conflicto de base. O sea, de nada sirve el desalojo de una ruta, por ejemplo, si no le resolvimos el conflicto primario a la gente, cuando tal vez, el reclamo es legítimo y lo que tienden es hacerse escuchar para resolver el conflicto. No es la vía al corte de ruta, uh-huh, no es la vía al corte de ruta, porque el corte de ruta es un delito descrito por el Código Penal, pero cuando se produce el hecho en sí mismo, lo que tenemos que tratar de hacer es disuadir ese corte rápidamente, sentar a los actores para ver si podemos encontrar una solución pacífica a ese conflicto. Es decir, creo que ya ahora es como que se le está dando otra óptica a la solución del conflicto que no es la que tenía antes. Es decir, nosotros tenemos que tratar de disuadir que se vayan de la ruta. Obviamente que el uso de la fuerza pública siempre es la última instancia. Sí. La primera instancia es el diálogo, tratar de ver si se puede resolver el conflicto. se trata de hacer siempre, pero tratando de utilizar todas las herramientas, es decir, la primera instancia, o sea, uno no puede despejar una ruta sin saber lo que se está reclamando, sin saber quiénes son. Por lo general se manda una intimación, se trata de conversar con la gente, se trata de decir, miren, tienen tanto tiempo para resolver el conflicto bajo apercibimiento de producirse un desalojo por la fuerza, porque la policía está habilitada a usarlo. Fíjense ustedes que con un corte de ruta se vulneran un montón de derechos constitucionales, transitar libremente, comerciar, el derecho a trabajar, porque muchas veces la ruta es el camino o la vía para acceder al trabajo de uno, la posibilidad de descanso. Muchas veces la gente tiene pocos días para descansar y con una ruta bloqueada pierde una reserva. Es decir, hay un sinnúmero de derechos que se vulneran y no es la vía adecuada para reclamar. Pero cuando se produce el corte es cuando se debe tratar de actuar para desactivar el corte, sí, primero de una manera pacífica.
Sí, doctor, y en este sentido, ¿cómo convive la justicia provincial con la justicia federal? Porque, bueno, aquí también hay un encuentro de dos sistemas diferentes, si se quiere,
¿no? Sí, es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque hoy en día tenemos que, por nuestra provincia, cruzan rutas de carácter nacional, y, bueno, muchas veces en las rutas nacionales, yo te diría en la mayoría de los casos, por ejemplo, en lo que es la ruta 22, por ejemplo, sí, la justicia federal suele arrogarse la competencia y la intervención, lo cual deja afuera o anula la posibilidad de que intervenga la fuerza provincial. Mm. Y en eso nosotros tenemos primero que decir, bueno, ¿qué ruta se está cortando? Se está cortando una ruta nacional. Bueno, sobre esa base tenemos que ver si interactuó o no la justicia federal. Si ya lo hizo, la fiscalía no puede intervenir. Si no lo hizo, la fiscalía puede intervenir aún si es que la ruta pasa por el ejido de algún municipio, hasta que la justicia federal nos dice no, el caso es nuestro. Es decir, se producen muchas veces esos conflictos mínimos, ¿no? Pero conflictos de competencia donde uno se fija cuál es, por ejemplo, sobre el porte carretero ya no hay duda, es decir, de que une Neuquén Chipoleti, sí, cuando hay un corte, la justicia federal ya es lo que interviene. Ha habido fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en este sentido, es decir, ¿qué justicia debe intervenir sobre una ruta provincial o sobre una ruta nacional? Obviamente que tratamos de conciliar y de conversar con la justicia federal para ver quién se va a hacer cargo del asunto.
Mm. Claro, porque en algún momento, inclusive los vecinos en el interior hemos sido presos de precisamente estas indefiniciones que se dan. Recuerdo, por ejemplo, no estaba el gobernador de la provincia porque estaba en una gira en Estados Unidos, había un corte de ruta y, bueno, ninguna de las dos justicias se quería hacer cargo del conflicto, ¿no? Y entonces el tema es que se dilata en el tiempo y, bueno, y la gente es la que está en el medio de todo esto.
Absolutamente. El único perjudicado de un corte de ruta es la persona que está al volante.
O las comunidades que a veces quedan
incomunicadas, ¿no? El corte de ruta, uno puede decir, puede discutir si se configura o no delito. Ahora, lo que no podemos discutir, o sea, está descrito en el código como delito. Lo que no podemos discutir es que se trata de una acción tremendamente antisocial.
Bueno, el Ministerio Público Fiscal con esto, digamos, se muestra un poco, abre un poco más las puertas a la sociedad, ¿no?
Sí.
En este sentido. ¿Cómo lo toma la sociedad en este momento?
O sea, la verdad que el Ministerio Público antes era un organismo poco visible, socialmente, institucionalmente y políticamente. Nosotros a lo largo de 4 años hemos logrado que el Ministerio Público Fiscal esté presente. Fíjate vos, están presentes a través de dictámenes que tienen que ver con cuestiones que por ahí son importantes o de trascendencia a nivel institucional o económico, pero por sobre todas las cosas creo que el Ministerio Público hoy tiene una visibilización como defensor de los intereses de la sociedad y por sobre todo de las víctimas. Es decir, ahora está tremendamente vinculado a la defensa de la víctima, que antes no ocurría porque el Ministerio Público Fiscal era un organismo poco visible por la gran incidencia que tenían los jueces en la investigación en el sistema inquisitivo de los casos penales. Sí. Hoy solo los investiga el Ministerio Público Fiscal. Hoy, por ejemplo, también tenemos un área de acceso a la justicia para personas con discapacidad dentro del mismo Ministerio Público. Es decir, una área que antes era impensable tenerla.
Doctor, bueno, no le queremos robar mucho más tiempo. Sí quería hacer referencia a estas capacitaciones que están llevando adelante precisamente desde el Ministerio Público Fiscal con integrantes de los medios de comunicación y que hace, bueno, poquitos días se realizó aquí en la ciudad de Zapala, ¿no?
Sí, me parece que es muy importante estas capacitaciones. Yo les agradezco siempre a ustedes porque ustedes de alguna manera sirven de enlace entre lo que son las políticas de persecución penal del Ministerio Público y la sociedad. Y esto creo que es una tarea, el derecho a la información es un derecho humano fundamental declarado por la UNESCO, el ciudadano es portador de ese derecho, y creo que con este sistema, que es un sistema de puertas abiertas, no es un sistema oculto, como el sistema inquisitivo, donde no sabíamos qué estaban haciendo los jueces, o cómo se resolvían, o quién los resolvía, hoy cualquier ciudadano y ciudadana puede ingresar a una sala de audiencia, basta decir, acá está mi documento, soy fulano de tal, quiero escuchar cómo se va a resolver hoy este caso penal o esta audiencia. Si se le va a dar la prisión preventiva o no se le va a dar, hoy cualquier ciudadano puede ingresar, quiero que lo sepan, pero es importante la tarea que ustedes están realizando. Yo creo que ustedes hoy en día hablan mucho más de derecho penal que hace 3 años atrás. Es decir, los diarios, las radios, son portadores de noticias penales como nunca había ocurrido. Y esto es bueno, la posibilidad de interactuar nosotros con ustedes y ustedes con la sociedad, que son a quienes comunican. Y eso me parece que es fantástico. Y hay que seguir en esa línea, porque todo se transparenta mucho más. Todo se hace mucho más transparente al ojo del ciudadano. Hoy el ciudadano conoce quién es el juez del caso, quién es el fiscal, quién interviene como defensor, y eso es bueno porque nosotros nos hacemos mucho más responsables ante la sociedad.
Doctor José Ignacio Jerez, muchísimas gracias por su tiempo.
Les mando muy amable. Un abrazo a ustedes y bueno, siempre a disposición, y un saludo muy grande a la comunidad de Zapala.
Gracias, buenos días.